En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la licenciada Graciela González, en su columna Espacio Mujer. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes para todos y todas. Vamos a empezar con la columna directamente sobre violencia de género, con un recordatorio. Quería recordar los nombres de algunas chicas que fueron víctimas de femicidio. Desde el año 2008 al 2016, voy a hacer un recorte con las víctimas de 16 a 21 años. 329 femicidios. Anaí Benítez, de 16. Denis Juárez, Sabrina Barrientos, María Emma, Araceli Fules, Aldana Álvarez, Ornella Dottori, que estaba embarazada, Micaela García. O sea que, por más que hablamos de todo esto, esto no para. Las adolescentes en general están en una situación más vulnerable. Es el momento de las primeras relaciones de pareja, donde empiezan a salir de noche, y donde la idea del amor romántico sigue muy presente. La idea del amor romántico es medio una trampa para las chicas, porque estás enamorada, se permite todo. Una de las cosas que se permite es que te revisen el celular, que te vean el WhatsApp, el Facebook, que te controlen, va. Y se supone que el que está muy encima tuyo está muy enamorado, cosa que no es así. Todo esto parecen detalles menores, pero este es el momento donde hay que intervenir para que las cosas no pasen a mayores. ¿Se acuerdan de esa chica que el novio la mató porque estaba embarazada y él no quería tenerlo? Y la madre, el padrastro, el abuelo, todos parece que ayudaron a enterrarla en el patio. Y él, mientras tanto, en la tele se mostraba muy compungido y buscándola. Entonces, si algo tenemos que hacer en relación a este tema, es aprender, es prepararnos y es darnos cuenta de las señales cuando están empezando. Conozco un papá que tiene una hija adolescente que se quería ir con las amigas al Machu Picchu y el novio se lo prohibió. Bueno, el padre lo encaró y le dijo: ¿quién sos vos para impedirle algo a mi hija? Vivimos en democracia, ella es libre, yo le permito viajar. ¿Vos quién sos? Fue un buen parate para que no siguiera. Y después la pareja terminó por otros motivos. Pero fue un parate. Alguien tiene que decirle eso cuando las cosas empiezan. ¿Qué es esto de darte permiso de viajar? Y lo digo todo esto para recordar estos nombres, que son muchas más, por supuesto, y para recordar esto, cómo tendríamos que ver las primeras señales cuando se va a desarrollar un tema de violencia, en relación también al jugador de fútbol, Alexis, el que fue acusado de abuso y lo acaban de condenar a 6 años, sigue libre porque, por supuesto, va a apelar, también va a apelar la querella, y donde está ahí algo que nosotros llamamos, y nos dicen que somos exageradas, la cultura de la violación. Los hombres se miran entre sí en estos casos como con una mirada perdonavidas, digamos, ¿no? Y bueno, la chica estaba ahí, cuánta gente había, y ella estaba acostada con el novio y no se dio cuenta que el otro hacía algo. Bueno, el abogado de él dijo era una chica fiestera. Ahora, volvemos al punto. Si uno dice que no, es no. Pero cuando uno dice esto, se miran entre sí los varones, incluso los que conocemos, los que son sensibles a este tema, como diciendo, y bueno, también, ¿qué querés que hagamos con esa chica que se ofrece? No sabemos si esto es cierto, esto quiso instalar el abogado de él. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, tal vez cuando se empiezan a hacer chistes por esta cuestión, tendrían que ser los varones que saltaran y dijeran, esto no es así. No es posible. Por más que esté ahí en bolas, no tenés derecho a tomar a alguien si no quiere. Yo pongo como ejemplo que si vas y robas una joyería porque te tentaste con una joya, vas preso igual. No es un argumento decir, y bueno, la vi ahí en la vidriera y me tenté. Si esto vale para un objeto, mucho más tiene que valer para una persona. Entonces, por ahí en esas situaciones donde han circulado chistes, donde todos están preocupados por la carrera del jugador y no por la chica, en todo caso habrá demostrado en el juicio, si lo condenan, habrá demostrado que esto sucedió. Sino, como esa frase que dice, no me molesta la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos que no hacen nada. No es exactamente así, pero así como me acuerdo. Eso, ¿qué pasa cuando todos los varones están hablando de esto, sobre todo los hinchas de su equipo, y están preocupados porque no va a poder jugar? De hecho, lo sacaron del partido que iba a jugar. Y están preocupados por eso y nadie está preocupado por señalar que es una conducta que no es así, que no debe ser así. Entonces, en ese sentido, pienso que son los varones los que tendrían que tener cuidado con esto. Por eso los voy a invitar a una actividad que hacemos 5:30 el viernes en la Plaza Boedo, que es en Carlos Calvo y Sánchez de Loria, donde va a estar Jorge Elbaum. Y es un taller, una charla que se llama ¿Qué es ser varón? ¿Hay una sola manera de serlo? Y también los quiero invitar, y los quiero invitar a una actividad que está hoy a las 19, donde participan varios amigos de la casa, que es sobre el aniversario del el 70 aniversario del voto femenino. Van a estar disertando Araceli Bellota, Virginia Franganillo, Laura Corbalán y otras personas. Esto es en Boedo el 1800, hoy a las 19. Y quiero hacer un último comentario que rescato de la columna anterior sobre educación. Generalmente hay es bastante frecuente que cuando pasa algo con los estudiantes, se destaquen los del Buenos Aires, los del Pellegrini, porque dan contestaciones a los periodistas muy fundadas. Esto volvió a pasar ahora con el asunto de las tomas de los colegios. Pero quiero rescatar una chica que era del Pellegrini, que alguien le pregunta, ¿y de qué partido sos? Ya es una agresión. Pero un señor que no identifiqué porque no lo vi en la tele, sino que escuché el audio, le dice, a ver, chiquita. ¿Monti? Bueno, me dicen acá que es Monti el que dijo esa barbaridad. A ver, chiquita. Y yo ya montaba en cólera, porque es como una descalificación, y aparte la chiquita estaba dando unos argumentos mejores que lo que daban los periodistas, había leído más. Pero me llené de orgullo cuando ella dijo, y a mí no me digas chiquita, ¿cómo me va a decir chiquita? Bueno, eso es, desde ahí se empieza, de poder decir estas cosas, de poder reclamar, aunque sea un poco hinchapelotas, poder reclamar esta cuestión de no dejar pasar. Hacemos una pausa y venimos con otro tema.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Fue instituido por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, en recuerdo de la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, que fuera presentada por el legislador argentino Alfredo Palacios. Esta ley, la 1143, conocida como Ley Palacios, fue aprobada el 23 de septiembre de 1913. 1778. Nace en Buenos Aires el doctor Mariano Moreno. Se doctoró en Teología y Derecho y fue el autor del famoso escrito La representación de los hacendados en defensa de la libertad de comercio. Fue secretario de la Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo de 1810, director de la Gaceta de Buenos Aires, fundó la Escuela de Matemáticas, la Biblioteca Pública, actualmente la Biblioteca Nacional. Murió en alta mar mientras se dirigía a Inglaterra, en misión diplomática, el 4 de marzo de 1811. 1850. Muere en Paraguay el general José Gervasio de Artigas, uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. 1896. Muere en Buenos Aires Ricardo Gutiérrez. Médico y poeta, fue uno de los fundadores del Hospital de Niños, donde se desempeñó gratuitamente durante 25 años. Entre sus poesías figuran El poeta, El soldado y El misionero. 1939. Muere en Londres, Inglaterra, el médico y neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Entre sus obras se encuentran La interpretación de los sueños, Tres ensayos para una teoría sexual, Tótem y tabú, Más allá del principio del placer y El malestar de la cultura. 1947. Se promulga la ley 13.010, que instituye el voto femenino obligatorio tras las intensas gestiones de María Eva Duarte de Perón. 1973. La fórmula Perón-Perón triunfa en las elecciones presidenciales del país. El general Juan Domingo Perón y su mujer, María Estela Martínez de Perón, asumirían el gobierno el 12 de octubre de 1973. Perón gana las elecciones presidenciales por tercera vez. 1973. Muere en Santiago de Chile el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio Mujer. Hace algunas reuniones que yo vengo insistiendo con la cuestión de por qué se vota como se vota y no encuentro una respuesta. He visto varias pistas de sociólogos, psicoanalistas y otra gente que estudia estos temas. He visto, dicho y he pensado, son como pautas para poder pensar cómo se vota. Hoy voy a tomar un autor que se llama Ezequiel Adamowski, que habla del microfascismo y qué hacer con el microfascismo. Él nos cuenta, el autor, que Gilles Deleuze llamó la atención sobre la emergencia de un neofascismo, que ya no es un movimiento ni una ideología de guerra, sino una alianza mundial para la seguridad, para la administración de una paz terrible, con una organización coordinada de todos los pequeños miedos y pequeñas angustias que hacen de todos nosotros unos microfascistas encargados de sofocar la menor cosa o la menor palabra discordante en las calles y en los barrios. O sea, este nos echa la culpa a nosotros. Dice que todos nosotros nos estamos convirtiendo en microfascistas y me resonó esta idea por lo que les pasó a la Fernández Fierro. Dijeron, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y se le fue la mitad del público, entre algunos epítetos. O sea que hay una cuestión de intolerancia, hubo gente que pintaba y los vecinos lo bardearon. Entonces hay una cuestión de intolerancia hacia el otro que antes, hace mucho tiempo, que no se veía. Entonces él explica esto porque dice que desde el poder se agita el miedo para tenernos a todos bajo control. Pero el problema es que en este momento los microfascistas no son los otros, sino nosotros mismos, tomados por la angustia del desorden. La hostilidad que siente parte de la población frente a la política, frente al desorden, frente al grupo subalterno que reclama derechos o a la minoría cuya presencia cuestiona la homogeneidad nacional, dice este autor que se monta sobre una desilusión colectiva que tuvimos después de los 12 años del kirchnerismo. Como que en ese momento se perdonaban muchas cosas, pero como el proyecto empieza a fracasar, sobre eso se montó la alternativa del cambio. Él desmenuza esta alternativa diciendo que el PRO vuelve a situar el modesto horizonte individual en el centro. Nos invita a todos a ocuparnos de nuestros asuntos privados, a trabajar, sin culpar a nadie por los problemas personales que uno tiene, a eliminar injerencia indebida de la política. Ese horizonte de dejarse de joder con los cartelitos y las movilizaciones es el que mucha gente se sintió amenazado por la desaparición de Santiago Maldonado. Él piensa, bueno, ¿qué habría que hacer frente a esto? Adamowski piensa que lo peor que podemos hacer es demonizar a los microfascistas. Primero porque él dice que somos nosotros mismos. Y segundo, que lo que hay que las visiones del progreso colectivo, o sea, todos juntos, la patria es el otro, esas visiones que pudimos generar como grupo, pero que en este momento no son atractivas, nos llevan al camino antisocial que propone el PRO, del microfascismo que promueve y requiere, y que dice él que solo saldremos volviendo a proponer un horizonte colectivo que sea mejor. Bueno, esto para pensar cómo es que se vota como se vota, porque a mí todavía no lo puedo entender. Nosotros terminamos siempre el programa pidiendo por la libertad de Milagros Sala, que sale al balcón diciendo dónde está, buen día, dónde está Santiago Maldonado, la única presa con cárcel propia, individual. Le estamos sumando el reclamo por Santiago Maldonado también. Y quiero preguntarles, no sé, ¿cuándo podemos empezar a llamar dictadura a este gobierno? Porque ya tenemos preso político, desaparecido, y ahora tenemos censura, porque lo acaban de echar a Roberto Navarro, que hace un trabajo de investigación muy interesante. Hoy llamaban, no sé si es cierto o no, pero corría por las redes la idea de llamar a boicotear a C5N, no ver C5N. Pero el asunto es que la Constitución nuestra defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa. Parece que no es así, parece que incluso Navarro no está tan enojado con el canal, porque dice que al canal lo apretaron. Entonces, eso es censura. Y si tenemos censura, desaparecidos, represión en las movilizaciones, bueno, ¿podemos empezar a llamar dictadura esto? ¿O que nos falta Estado de Derecho, como dijo Cristina? Nos vemos la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de septiembre de 1828. Intentan asesinar a Simón Bolívar, que salva su vida gracias a la intervención de Manuela Sáez. 1928. Aparecen en Buenos Aires los primeros colectivos, iniciándose así el transporte público de pasajeros. 1973. El Poder Ejecutivo declara ilegal la actividad del ERP y encarga a la Policía Federal que impida que con ese nombre o cualquier otro se realicen tareas para el sostenimiento o expansión de su actividad. 1995. Comunican el hallazgo de un gigantosaurio en Neuquén de 97 millones de años, descubierto 2 años antes. 25 de septiembre de 1904. Se inaugura la Facultad de Agronomía y Veterinaria. 1972, muere Alejandra Pizarnik, destacada poeta argentina, publicó Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y El infierno musical. 1973, es asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. El crimen se atribuyó a los montoneros y si bien la organización guerrillera nunca se adjudicó oficialmente el atentado, algunos de sus miembros admitieron la autoría del hecho. 26 de septiembre, 1758. Nace en Buenos Aires Cosme Mariano Argerich, uno de los fundadores del Instituto Médico Militar. Estudió medicina y se recibió en la Facultad de Medicina de Cervera, España. Prestó servicio durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. 1889. Nace en Baden, Alemania, el filósofo Martin Heidegger, uno de los máximos exponentes de la fenomenología existencial. Entre sus obras figuran El ser y el tiempo e Introducción a la metafísica. Efemérides en La Victoriosa. La Victoriosa convoca a la actividad de la multisectorial de Comuna 5 a realizarse el día 21 de septiembre a las 19 horas en la esquina de Medrano y Corrientes, donde se tendrá lugar un semaforazo para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Thank you. intención es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.